The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
De las elecciones. Y ella con mucho aplomo y tranquilidad contestó, en el mundo siempre ha habido sufrimiento. Solo cambia la situación, el país, las personas. Entonces, posiblemente a algunos nos podría parecer esta respuesta como fatalista, o nos puede recordar el dicho mal de muchos, consuelo de tontos. Pero yo creo que también algunos reconocen que lo que la monja contestó es que estaba apuntando hacia las cuatro nobles verdades. Este reconocimiento de las cuatro nobles verdades es algo muy sencillo, real y sabio. No sugiere alarmismo, sino ecuanimidad al encarar la realidad. Entonces entendemos que en la vida de todo ser humano indudablemente va a haber sufrimiento. Y frente a esta realidad, el Buda, en vez de darnos toda una serie de filosofías metafísicas complejas, nos da una guía muy clara, muy sencilla, muy práctica, en la forma de las cuatro nobles verdades y también el noble óctuple sendero, que es parte de las cuatro nobles verdades. Entonces, con estas dos enseñanzas tan básicas, se nos está exponiendo que es posible involucrarnos con este sufrimiento, con esta realidad, de manera que poco a poco nos vamos liberando del sufrimiento. Ahora, como parte de esta enseñanza de las cuatro nobles verdades y el noble óctuple sendero que apunta hacia la liberación, el Buda nos presenta otra enseñanza que es la que empezamos hace como unas tres semanas, y estas son las cinco facultades espirituales. Para los que no estuvieron las dos primeras veces, las cinco facultades espirituales, si se recuerdan, la primera es fe o confianza, la segunda es esfuerzo, ¿no? Pero es un esfuerzo que hacemos inteligentemente, la tercera es atención plena, la cuarta es concentración y la quinta es sabiduría o discernimiento. ¿Okay? Ahora, en realidad, estas cinco facultades ya las conocemos todos hasta cierto punto, ya que las aplicamos en nuestras actividades de la vida diaria en diferentes grados. Por ejemplo, vamos a decir que mi trabajo es cuidar niños. ¿Cómo aplicaría yo estas cinco facultades? La primera, la fe o la confianza, sería que yo tengo confianza en mi habilidad de cuidar a los niños de manera que no entren en peligro, o tengo la confianza de que si surge una emergencia yo sé cómo responder. ¿No? Hay esa confianza, ¿se acuerdan que hablamos que esta confianza, primero que nada, se refiere a la confianza en nosotros mismos? La segunda, el esfuerzo. En mi trabajo, cuando estoy cuidando a los niños, hago un esfuerzo de cuidarlos lo mejor posible. La tercera, que sería la atención plena, el esfuerzo se refiere primordialmente a estar atentos en todo momento con los niños, ¿no? No voy a ponerles atención 5 minutos y luego me voy a textear a otro cuarto, sino constantemente estoy poniéndole atención a los niños y mantengo una atención bastante amplia, ¿no? Por dónde anda uno, por dónde anda el otro. O sea, es una atención amplia, suave, flexible, ¿no? Ahí está la atención plena, aplicada a una acción, a una actividad de nuestra vida diaria. Ahora, la concentración, ¿cómo sería la concentración? Vamos a decir que estamos ayudándoles a hacer tarea a los niños y que tienen un problema de aritmética y me enfoco para ayudarle al niño a hacer su tarea, ¿no? La mente se unifica en un área en específico. Ahí el foco es ya muy específico, algo reducido. Que sería, esta es la cuarta, ¿no? La concentración. Y la última, sabiduría o discernimiento, vamos a decir que esta la utilizo para saber cómo nivelar las otras cuatro. O sea, que no sea demasiada confianza o demasiado esfuerzo, etcétera, ¿no? O sea, nivelo las otras cualidades. Entonces, pueden ver que podemos aplicar las cinco facultades a cualquier actividad en nuestra vida, ¿no? Vamos a decir que si yo quiero aprender a tocar la guitarra, practico las cinco facultades y después de cierto tiempo voy a tocar bastante bien. Ahora, el Buda reconoce que estas cinco facultades humanas son universales y nos sugiere aplicarlas a la meditación como una manera muy específica de librarnos del sufrimiento. También se nos comunica en las enseñanzas que si practicamos estas facultades de manera que las vamos fortaleciendo, se convierten en poderes. Y cuando estas se convierten en poderes, entonces nos empiezan a abrir puertas en nuestra vida. Puertas a posibilidades, a aspectos de nuestra persona, de nuestra vida, que no conocíamos antes. Esto es algo muy prometedor. Ahora, vamos a ver en específico qué es la atención plena y cómo es que la convertimos a un poder. Esto de la atención plena es algo que desde el día uno que vienen, empiezan a escucharlo. No es nada nuevo. Sin embargo, se van a dar cuenta, especialmente con esta plática, cómo con la atención plena podemos nosotros insertarnos al nivel en el que estamos. Yo les voy a presentar una plática en que tiene una variedad de niveles y ustedes simplemente se abren al nivel a donde están y absorben lo que les viene al momento práctico. Lo demás, que todavía suena un poco claro, que no está muy claro, no dejan a un lado, no se preocupen, ¿no? Pero simplemente saber que hay como, aunque es un tema que hablamos desde el día uno que están aquí, que hay mucho que ahondar. Entonces, no se sientan frustrados si hay parte que no les queda claro, simplemente saber, ok, hasta ahí es donde llega mi entendimiento de la atención plena. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora es que pasemos el micrófono y cada uno diga algo muy breve de qué es para ti la atención plena. Puede ser, les voy a pedir que sea breve, una oración, dos palabras está bien. Y no tiene que ser la gran profundidad, sino simplemente, ¿qué es para ti?
Es saber qué estoy pensando.
Fantástico, gracias. Estar conscientes de la actividad en la mente.
Enfoque en el momento presente.
Estupendo, gracias.
Estar presente.
Estar presente, muchas gracias.
Vivir sin juzgar.
Muy bien, o sea, esa parte de la atención plena que acepta, que no juzga.
Estar poniendo atención en el momento, en la actividad que estoy haciendo.
Estupendo, Josefina. ¿Y qué podrías decir de la cualidad de la atención?
¿Cualidad?
Sí, ¿qué cualidad tiene la atención? Si no se te ocurre, no te preocupes. Por ahí se le ocurrirá a alguien. Puedes pasarle el micrófono.
No tengo claro.
Sí, no te preocupes. Estuvo estupendo lo que dijiste. Gracias.
Estar presente en mi persona. Uh-huh.
Eso es, ¿no?
Cuando dices en mi persona y señalaste a tu cuerpo.
Sí.
Entonces es estar muy consciente de qué está pasando en mi cuerpo. Esa atención externa e interna. Le pongo atención también, ¿cómo se está sintiendo mi cuerpo? Estoy escuchando y tengo el estómago tenso, tengo los hombros tensos. Bueno, es innecesario. Gracias.
Para mí la atención plena quiere decir estar consciente completamente de mis cinco sentidos.
Mm-hmm, estupendo. Los sentidos son muy importantes.
Para mí es estar consciente del presente.
Mm-hmm, gracias.
Estar aquí y ahora.
Estupendo. Ok. ¿Algo ustedes dos o basta? No.
Estar presente, conectado conmigo mismo y presente de lo que está pasando.
Estupendo. Entonces, como ven, todos tienen una noción bastante clara de lo que es lo básico, ¿no? De la atención plena y de cómo se interpreta en nuestro mundo occidental en esta época. Después vamos a leer una cita de cómo se define la atención plena en los discursos del Buda y vamos a ver qué tanto más cubre. ¿No? Ok. Entonces, lo que le mencionaba yo a Josefina, esto de la cualidad, esto es algo que a veces nos llama la atención, es de cómo que la cualidad de la atención, de que la atención plena nos, cuando practicamos la atención plena, se nos hace consciente que no nada más es importante a lo que le estamos poniendo atención, sino cómo le estamos poniendo atención. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Cómo me estoy relacionando a lo que está pasando? ¿Ok? Les mencioné la semana pasada que es importante en dónde aparecen estas cualidades en la lista. Y si se dan cuenta, tenemos fe o confianza, esfuerzo y luego atención plena. Entonces, esfuerzo viene antes de la atención plena y eso dice mucho. Quiere decir que en esta lista en particular, el Buda está apuntando hacia, primero construimos esta autoconfianza. ¿Okay? Luego, basado en esta autoconfianza, ya tenemos el valor, el entusiasmo de hacer un esfuerzo. Voy a hacer un esfuerzo para aprender algo nuevo, voy a hacer un esfuerzo para venir, voy a hacer un esfuerzo para cuando esté meditando que no se me vaya la mente. Voy a hacer un esfuerzo de meditar regularmente, voy a hacer un esfuerzo de sentarme derecha. Okay. Todo eso es un esfuerzo que al mismo tiempo lo vamos nivelando, cuidando mucho, que no se me vaya a ir demasiado a sobreesfuerzo y tensarme. Pero tampoco que sea un esfuerzo tan sutil que me duerma, ¿no? Entonces hay que encontrar ese nivel. El esfuerzo verdaderamente es así como una manera de calibrar nuestra energía. ¿Okay? Y entonces de ahí ya llegamos a la atención plena. En Pali existe una palabra llamada apamada. Apamada, suena un poco rara, pero es apamada. Y este término quiere decir practicar la atención plena de manera continua. ¿No? ¿Se acuerdan cuando les di el ejemplo de estoy cuidando a los niños, no puedo cuidarlos solo 2 minutos y luego irme a textear? Sino la idea es continuamente. ¿No? Y entonces igual aquí empezamos por solamente investigar lo que es la atención plena durante la meditación, porque se nos facilita más, ¿no? Porque no hay tanta distracción. Pero la idea es que poco a poco lo involucramos más y más en todas nuestras actividades en nuestra vida diaria. Ahora es interesante que una de las últimas palabras que dijo el Buda antes de morir fue: practiquen apamada, o sea, practiquen la atención plena continua. Verán qué importante es, y estas fueron unas de las últimas palabras que dijo. Ahora, también es interesante tomar nota que siempre se dice en los discursos que nunca podemos tener demasiada atención plena. Siempre viene al caso la atención plena. Sin embargo, no es así con las otras facultades. Yo puedo tener demasiada fe y caer en la fe ciega. Yo puedo hacer demasiado esfuerzo y caer en el sobreesfuerzo. Yo puedo concentrarme demasiado y pierdo la visión de una totalidad. No sé si les conté, algunos me han escuchado contar este ejemplo de una amistad mía que fue a un retiro muy largo, como de un mes, y estaba meditando ya después como de 3 semanas de meditación, y estaba totalmente quieto y entró a un grado de concentración muy profunda, y de repente se le fue todo el torso hacia adelante y golpeó la frente con el piso. Y el maestro, después hablando con él, le dijo: lo que pasó es que hubo un desequilibrio entre la concentración y la atención plena. ¿Qué pasó? La concentración hace esto, ¿no? Como va unificando la mente y hace el foco estrecho. Entonces él unificó y perdió la visión de su experiencia en su totalidad. Y no se dio cuenta cómo empezó a acumularse tensión en el cuerpo que le vino a que se diera este movimiento. Era algo que en el cuerpo, que había alguna energía emocional en su cuerpo que necesitaba salir, y él no la notó por estar muy enfocado, tal vez enfocándose nada más aquí en la nariz, en la respiración. Entonces, esto es muy interesante, lo vamos a ver cuando veamos concentración, cómo nivelamos la concentración y la atención plena. Se dice que son como las dos alas de un pájaro, que necesitan trabajar juntas para poder volar. ¿Qué? Ahora, en relación a demasiada sabiduría, he escuchado decir a Gill que sí es posible tener demasiada sabiduría, pero esto sería si interpretamos sabiduría como conocimiento intelectual, de manera que la mente se convierte un poco rígida y nos desconectamos un poco con el corazón. Pero si alguien discierne, no, para mí sabiduría no es sabiduría si se inclina tanto hacia el conocimiento intelectual, lo acepto totalmente, porque un poquito lo siento yo también así. Ahora, varios de ustedes ya mencionaron cómo es que entienden la atención plena. Y como dije antes, esta es la manera que más, la manera más común de expresar lo que es la atención plena en nuestro mundo occidental actualmente. Podemos decir también, sin embargo, que la atención plena nos ayuda mucho a sanar y a protegernos. ¿Sí está claro o necesitamos ejemplo? A sanar. ¿Tienen idea de por qué sería a sanar? No veo ni un sí ni un no. Doy un ejemplo. Ok. ¿Cómo me ayudaría la atención plena a sanar? Vamos a decir que alguien me dice algo que me duele mucho. Entonces, si yo no tengo atención plena, voy a sufrir mucho porque voy a seguir armando muchas historias en la mente, ¿cierto? Pero si yo aplico la atención plena, empiezo a cuidar qué hace mi mente de manera de que yo poco a poco voy sanando. ¿Cómo me protege en la manera exterior? Me fijo de lo que estoy haciendo. Hace muchos años, cuando me vine por segunda vez a los Estados Unidos de México, recuerdo, todavía no había empezado a practicar. Estaba tristísima de haber dejado México una segunda vez. Y estaba cansada y distraída. Cogí un cuchillo y empecé a abrir una bolsa de nueces, se me resbaló el cuchillo, ¡pum! Me corté, me salió volando la yema del dedo. Me tuvieron que hacer puntadas, y, en fin. ¿Y todo por qué? Porque estaba muy adolorida, triste, distraída. Entonces, si yo estoy atenta, me protege la atención plena. Al igual internamente, ¿cierto? ¿No? Me protejo lo que son los estados mentales cuando se empiezan a ir a lugares que nos hacen daño. Sí, Betsy, pero claro, el micrófono.
Gracias. Yo empecé a venir porque sufría de un dolor crónico.
Sí, me acuerdo.
Y me di cuenta pronto que la atención plena me ayudaba a lo que acabas de mencionar, en la manera de poder escuchar mi cuerpo. Antes de esto yo no sabía qué mi cuerpo me estaba diciendo. Y la segunda es que ahora puedo reconocer cuáles movimientos físicos me lastiman o qué fuerzas como la lluvia, etcétera, no puedo controlar y afectan mi cuerpo. Y ahora que lo leo de una manera diferente, hago los dos. Me protejo, pero también sano.
Bello, Bet.
Mi cuerpo está bello. Más sano.
Estupendo. Sí, ahí hay un buenísimo ejemplo, ¿no?, de cómo nos protege la atención plena. Ahora llegamos a la cita que quiero compartirles, que viene de los discursos. Entonces, escuchen cómo es, que esta es una de muchas descripciones, pero esta es una de las descripciones más centrales de lo que es la atención plena dentro de los discursos. ¿Okay? La vamos a ir desempacando, o sea que no se preocupen si la escuchan y se quedan un poquito en blanco. Alguien que personifica la atención plena posee atención suprema y discreción. Hace memoria y recuerda lo que sucedió y lo que se dijo. Contempla en el cuerpo. En los sentimientos. En la mente, la mente. En los fenómenos. Entusiasta, comprendiendo claramente, atento, habiendo descartado la avaricia y el descontento en relación al mundo. Esta es la cualidad de la atención plena. Ok, ahora vamos a ir tomando una oración a la vez y viendo a fondo qué es lo que quiere decir esta cita. Posee atención suprema y discreción. Entonces, cuando vivimos con atención suprema y discreción, nos permite evadir causar daño a nosotros y a los demás. Aplicamos discernimiento y optamos en las miles de situaciones que nos vemos en las que tenemos una opción por la opción más sabia. Ahora, también noten que la palabra discreción que se utiliza aquí implica tanto como opción como discernimiento, ¿no? Está claro cuando digo opciones de escoger y discernimiento es cuando puedo evaluar varias posibilidades y soy capaz de escoger la que más va a beneficiarme. Okay. Y esta capacidad de reconocer que tenemos opciones es una parte muy, muy importante de la atención plena. ¿Cierto? Porque si yo no sé que tengo opciones, Simplemente voy a responder de la primera manera que se me ocurre, que tal vez no es lo más indicado. Por ejemplo, escucho algo que me irrita y en vez de responder automáticamente con reactividad, me tomo un momento para ver de qué manera es la mejor manera de responder. Tal vez la mejor manera es no respondiendo nada. Entonces, como experimento, tal vez les invito esta siguiente semana, si se encuentran en una situación, en un intercambio delicado con alguien que tiene contenido emocional difícil, les voy a invitar que intenten estar muy presentes, suavizar el cuerpo conscientemente y solamente escuchar y no contestar, no dar opinión. Solamente estar presentes y no dar una opinión. Chequen qué cambia. Todos lo que queremos es que nos escuchen. Y se dan milagros cuando solamente escuchamos. Ahora, vamos a la siguiente parte. Hace memoria y recuerda lo que uno ha hecho y lo que se dijo. Casi nunca se menciona esta parte de la memoria y la atención plena, pero a mí se me hace tremendamente interesante. ¿Se acuerdan que les mencioné que atención plena en Pali, en la lengua en la que están escritas estas enseñanzas, es atención plena en Pali es sati? Y uno de los significados de sati es recordar. Ahora, ¿qué es lo que recordamos o mantenemos en mente? Es que queremos recordar de quedarnos aquí, de quedarnos, como dijo Jenny, aquí y ahora. Y se nos quiere ir la mente. No, me acuerdo, aquí y ahora. Y así lo tengamos que hacer 10 veces, ¿no? A veces hasta cuando estamos hablando con seres queridos, ¿no les pasa? Por más de que quieran a la otra persona, ¡pum!, se nos va la mente. Entonces, la mejor manera que podemos expresar nuestro amor a la persona con la que estamos es traer otra vez nuestra mente y escuchar. Traer otra vez la mente y estar presente. Ahora, Bhikkhu Anayu escribe que estas palabras de la atención plena y el recordar están apuntando a dos tipos de memoria. O sea, ahora él va a diferenciar en dos tipos de memoria que se asocian con la atención plena. Una es lo que uno ha hecho, ¿no? O sea, es autobiográfica. Por ejemplo, María ayudó a sacar el reciclaje. María es el agente y ella ayudó a sacar el reciclaje. Esta es una manera de aplicar la memoria. Ahorita vemos más, o sea, ella va después a mirar hacia atrás, pero vamos a decir, María sacó el reciclaje. Luego hay otro tipo de memoria que es lo que uno ha escuchado. María escuchó las enseñanzas de la atención plena. Ahora, este segundo tipo de memoria tiene que ver el cómo percibimos y cómo aprendemos. Cómo escucha y percibe María las enseñanzas depende de muchas variantes. Pero ¿cuál creen que va a ser la más importante?
¿Cómo se siente uno cuando uno recuerda?
Sí, pero aún más importante. Sí, es cierto, es muy importante. Pero aún más importante, ¿qué es lo que te va a permitir a ti recordar claramente lo que escuchaste mañana Muy, muy importante el impacto emocional. Y la atención. La atención plena. Ahí está la cuestión de la memoria y la atención plena. A todo lo que, si yo estoy totalmente presente ahorita aquí, mañana van a poder recordar algo de la enseñanza. Pero si ya están pensando en lo que van a cenar, no tanto. ¿No? Entonces, esto también es interesante si pensamos que en la cita dice, hace memoria y recuerda de lo que uno ha hecho y lo que se dijo. Ahora recuerden, estas son las enseñanzas del Buda. ¿Cómo es que aprendían los monjes en el tiempo del Buda las enseñanzas? Todo era a través de la comunicación oral. No leían, no estaban escritas estas enseñanzas. Así que era de gran importancia saber escuchar, poner atención para poder aprenderlas. Si no, no aprendían nada. ¿Ok? Entonces, la atención plena tiene todo que ver de cómo y qué recordamos. La atención plena no nada más nos apoya en la habilidad de almacenar memorias, sino también nos facilita recuperar la información. ¿Sí? So, son dos cosas, el almacenar la memoria y después poderla recuperar o accesar. Bhikkhu Anālyo escribe que la atención plena implica, y escuchen porque lo dice de manera estupenda, una forma de atención intensa y amplia que aplicamos a lo que sucede en el presente. Esto enriquece nuestra conciencia de lo que está sucediendo al punto que refuerza nuestra habilidad más tarde para recordar lo que sucedió. Está dicho bastante claro, ¿no? ¿Lo leo de nuevo? Sí. Ok. La atención plena implica una forma de atención intensa y amplia que aplicamos a lo que sucede en el presente. Esto enriquece nuestra conciencia de lo que está sucediendo al punto que refuerza nuestra habilidad más tarde para recordar lo que sucedió. Yo estoy traduciendo conciencia aquí de awareness, ¿no? En inglés la palabra aquí se usa, so it reinforces awareness. Para lo que está sucediendo y de esa manera, entonces yo voy a poder recordar. Entonces, en otras palabras, solo recordamos aquello de lo que estamos conscientes. ¿No les ha pasado que manejan del trabajo a casa totalmente perdidos en pensamientos y llegan a casa y no hay memoria del viaje? Alguien les puede preguntar, oye, ¿te fijaste que en la esquina de tal y tal había? No. Simplemente lo hacemos ya automático, ¿no? Entonces ahí la mente estaba en otro lado. A veces necesitamos darle espacio a la mente y dejar que se deshagan los muchos nudos que traemos y tenemos que dejarle que piense. Pero sepamos que en ese momento, lo que está sucediendo en el momento no está registrado, no lo vamos a recordar. Ahora, es importante saber que cuando hacemos nosotros nuestras tareas en la casa, como limpiar, como lavar platos, lavar nuestra ropa, estamos conscientes hasta cierto punto, pero para que sea atención plena, tenemos que estar totalmente conscientes y cultivarla conscientemente. O sea, decir, voy a estar consciente, voy a aplicar la atención plena en estas actividades. Y en esa manera verdaderamente se convierte atención plena. ¿Cómo va la energía? ¿Vamos bien o ya se sienten un poquitín cansados de la información? Cierran los ojos un momentito, tomamos un momento para pensar. Dejar que se asienten las palabras. Ver si hay alguna pregunta. Ahora, quisiera que me dijeran si hay una pregunta, si alguno siente que ya es suficiente información, ahí lo dejamos y de otra manera les doy un poco más de la plática. ¿Alguien siente ya fue suficiente? ¿Tú sientes que como que ya fue suficiente? ¿Ok? Entonces, sí.
Más que una pregunta, es que se me vino una idea.
A ver.
Es que creo que te refieres a memorias conscientes, ¿sí? O sea, porque hay memorias que son inconscientes. O sea, que somos conscientes de ellas, pero son memorias de cuando estábamos inconscientes. Uh-huh. Por ejemplo, muchas veces Cierto. Decimos, ah, es que estoy enojado con esa persona me ofendió. ¿Y qué te hizo? No me acuerdo, pero me ofendió. ¿Sí? Entonces, es cuando la persona está distraída y recuerda algo, pero realmente no estaba consciente, así que simplemente es una interpretación muy subjetiva, ¿no?
Cierto.
Del hecho. Entonces, uh-huh. en este tipo de memoria, es una memoria que es mucho más objetiva, dado que estamos conscientes, dado que estamos con atención plena.
Uh-huh. Sí, sí. Esto es interesante, sobre todo con los resentimientos, ¿no? ¿Cuántas veces no hay en las familias familiares que están muy peleados y les preguntas, ¿y por qué? Y en realidad ya no se acuerdan. O sea, ya pasó tanto tiempo, de alguna manera el resentimiento se ha pasado de un año al otro, a veces de una generación a la otra. Y ya no sabemos verdaderamente bien cuál fue el comienzo del pleito, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? O sea, tengo más, pero no los quiero cansar. Lo que puedo hacer es, ¿los demás quieren seguir escuchando o lo dejamos breve? Ahora están muy callados. Bueno, cambiemos un poquito de canal, porque creo que necesitan un poco de energía. Y sí los estoy retando, o sea, vean que no hemos terminado la cita, solamente vimos dos oraciones de la cita. Dos más, pero tiene... Hemos visto dos. Pero esta de la memoria tiene mucho que ver, porque todavía iba a hablar un poquito de percepción, de cómo se maneja percepción en budismo y qué tiene que ver la percepción con la memoria. Y luego también quería ver o qué tiene que ver la atención plena, la memoria y el discernimiento, o sea, el saber cómo juzgar. Pero vamos a dejar esto un poquito, lo voy a decir así como muy suavecito, muy brevemente. Percepción es muy importante en budismo y percepción es algo muy interesante que todos lo hemos hecho desde chiquitines, ¿no? Percepción no es más que cuando éramos niños y que la mamá apuntaba a algo esférico y decía, pelota. Y al día siguiente la mamá otra vez dice, pelota. Y el niño, después de escucharlo algunas veces, hace la conexión, objeto, recuerdo, pelota. Okay. Ahí ya sucedió percepción. En budismo a eso se refiere, el reconocimiento, el unir el objeto con la memoria de lo que es, con la memoria de a lo que le llamamos a este objeto. Ahí hubo reconocimiento. Entonces, esto es la pelota. Ok. Esto es muy importante, pero ahorita nada más se los dejo, sin nada más para saber que en el futuro, esto va a ser muy importante a la hora de analizar nuestra experiencia. Desempacamos nuestra experiencia en varias piezas del rompecabezas y una de ellas es percepción. Y la manera que nosotros percibimos dice mucho, ¿no? Porque si nunca alguien ha venido a un centro de meditación, ve esto y ¿qué miran? Un cuenco, que a lo mejor tiene galletitas adentro y al rato voy a pasar las galletitas, ¿no? Pero si ya vinieron a un centro de meditación y ven que se usa como una campana, entonces hay la asociación, la percepción. Esto es una campana, ¿ok? Entonces, ahí va. La otra parte muy linda es el entender cómo con la atención plena, la memoria y el discernimiento, o sea, la capacidad de aprender de nuestras experiencias tiene todo que ver con la memoria, ¿cierto? Si yo salgo ahorita y me tropiezo con una silla, a la siguiente vez, si yo me acuerdo que esa silla estaba ahí, no me voy a tropezar, pero si no me acuerdo, me voy a tropezar otra vez, ¿no? Entonces, ahí está la memoria, tiene que ver con el aprender, tiene que ver con el poder tomar decisiones sabias. Se nos presenta un símil o una imagen muy hábil, muy descriptiva en los discursos, y es de un carruaje jalado por caballos, guiado por un cochero. Y este cochero está muy atento. El cochero mantiene una atención amplia a muchas cosas a la vez. ¿Okay? Guía el carruaje esquivando baches, esquivando otros vehículos, esquivando personas, perros, etc. Al mismo tiempo mantiene en mente la ruta. Tiene un sentido claro de direccionalidad. Tiene el panorama completo del lugar e incluye acceso fácil a lo que ha aprendido en el pasado, ¿no? Y por eso puede guiar el carruaje hacia la meta propuesta. Ahora, este cochero también hace algo muy importante. Maneja con la intención de llegar a su meta, pero sin dejar que el deseo de lograr la meta sea excesivo y entre en ansiedad. Importante, ¿cierto? Ahora, traduzcan lo que es el cochero a la atención plena, a nuestra atención plena. Ese es lo que la atención plena hace. Estoy muy consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor, me recuerdo hacia dónde voy, tengo una dirección muy clara, pero no exagero el ahínco de manera que estoy toda tensa. ¿Okay? Entonces, esa imagen es bonita. Contemplar el cuerpo en el cuerpo, los sentimientos en los sentimientos y la mente en la mente, es básicamente, no voy a entrar en detalle para no cansarlos, pero básicamente estar con mi experiencia directa sin inventar historias. ¿Okay? Habría mucho más que podría decirles en relación al cuerpo, a los sentimientos, a la mente, a los fenómenos, pero en general es el poder estar muy atenta a lo que está sucediendo sin agregarle extras. ¿Okay? Ahora, les leo una cita de Joseph Goldstein, que es la más avanzada. O sea, los que ya están abrumados, déjenlas entrar por un oído y salir por el otro. Pero los que todavía tienen algo de capacidad, vean qué tanto pueden internalizar. La atención plena no es una conciencia superficial o trivial. No implica un simple reconocimiento. El poder de la atención plena como una fuerza en la mente nace en la conciencia de lo que está presente sin identificarse con la experiencia, sin identificarse con aquel que sabe. Allí es donde se encuentra la libertad. ¿A qué se está refiriendo? Esa es la enseñanza más difícil y, sin embargo, la que nos da más libertad, nos libera más del sufrimiento. El no identificarnos con todo lo que sucede, ¿no? Esto, pueden imaginarse que todos pensamos de nuestra vida como si fuera una película. Y en esa película, nosotros somos la estrella principal, la estrella titular. Y todos los que aparecen en mi película son personajes secundarios. Y así es, ¿no? Entonces, estar simplemente conscientes que eso es lo que hacemos, que nosotros nos insertamos al centro de todo lo que sucede. Eso es lo que el niño hace. El problema es que seguimos haciéndolo de adulto, ¿no? El niño se siente que él, si hay un terremoto, el niño siente que él lo causó. Y nosotros más o menos mejoramos un poquitín de adultos, pero hay mucho que mejorar todavía. Ok, basta, porque no quiero cansarlos. Solamente les leo algo muy ligerito que escribí como para comunicar lo que es el gozo de estar presentes. Estoy presente a los primeros rayos del sol que acarician mi cuerpo, a los cantos de los pájaros, al regalo del olor de la cáscara de la mandarina, a la explosión jugosa de cada gajo con su sabor dulce y agrio a la vez. Estoy presente a tu mirada triste y silenciosa que pide ser amada, a tu lenguaje corporal que comunica desasosiego, al tono de tu voz y las pausas en tus palabras, atenta a aquello que se dijo y que no se dijo. Estoy presente a la exuberancia de tus movimientos juguetones, a la transparencia de tus emociones, a la sonrisa amorosa cuando me reconoces, al abrazo espontáneo y generoso del niño. Estando presente, ¿cuántos regalos recibo? ¡Qué pobre es la vida si no estoy atenta a recibirlos! Bueno, así que ¿saben lo que vamos a hacer? La semana entrante tengo la mesa directiva, la junta de la mesa directiva, o sea que no voy a estar aquí. Sin embargo, tenemos algo muy lindo. Jenny va a dar la plática y además va a ser muy interesante, porque Jenny va a hablarles de algo muy vivo en ella. Cuando Jenny empezó a meditar hace varios años, era todo un reto el estar quieta en la meditación, ¿no? Había bastante inquietud, ¿no? Lo que Rosy estaba mencionando. Y Jenny ha sido tenaz y paciente. Entonces, ella va a comunicar qué es lo que le ha enseñado esa dificultad y cómo lo ha manejado. O sea, que vengan y aprendan. Y en 2 semanas vamos a hacer algo muy agradable y fuera de lo común. Lo que quiero hacer es, ahora establecimos las bases de la atención plena. Y en 2 semanas tenemos una sesión en donde vamos a, primero, aquietar la mente en la meditación y después vamos a experimentar directamente con todos los sentidos, alguno de ustedes dijo todos los sentidos, y la atención plena. O sea, vamos a experimentar la atención plena con el escuchar, con el mirar, con el tocar, con el gustar, con el oler y con la respuesta de la mente. Y tal vez de otras maneras también. Entonces va a ser totalmente participativo y cada uno va a compartir cómo es que fue experimentando esta atención plena al entrar en contacto con cada uno de los, aplicándola a cada uno de los diferentes sentidos. ¿Ok? Bueno, que estén muy bien. Buenas noches.